Los titulares del día en Camino al Sol.
Con demasiada frecuencia subestimamos el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un cumplido honesto o el más mínimo acto de cuidado, todos los cuales tienen el potencial de cambiar la vida. Leo Buscaglia.
Y seguimos acá en Camino al Sol, hoy martes, o miércoles, 8 de enero. Vamos a compartir con ustedes de febrero. ¿Y qué atraso que yo tengo? Ok.
Es que va rápido el año.
Yo creo que sí. Bueno, y comenzamos con noticia y nos vamos directamente a una parte de justicia importante. A juicio de fondo, hermanos del ex presidente Medina, 3 condenados en caso Antipulpo. En una audiencia que aclaró es de probabilidades y no de certezas, el juez David Timoteo Peguero del 7º Juzgado de Instrucción, apoderado del caso de corrupción identificado como Antipulpo, envió a juicio de fondo a 21 involucrados en el expediente que tiene como primer imputado a Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente de la República Danilo Medina Sánchez, y que incluye a otras de sus hermanas, a homologar los acuerdos del Ministerio Público con 3 acusados. El juez también emitió las primeras condenas en Operación Antipulpo, una de ellas contra el ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, conocida como OISOE. Se trata de Francisco Pagán, a quien dictó 5 años de prisión bajo la modalidad de reconocérsele los 2 años y un mes ya cumplidos por él, y los 2 años y 11 meses de prisión restantes serán en arresto domiciliario por tener más de 70 años. También Julián Esteban Suriel Suazo fue condenado a 5 años, 2 de prisión y 3 suspendidos. A su vez, Lewin Ariel Castillo fue sentenciado a 3 años de prisión, mientras Domingo Antonio Santiago Muñoz se le otorgó un criterio de oportunidad con la extinción de la acción penal en su contra, por lo que quedará en libertad. Pero ahí está, en la justicia, juicio de fondo a los hermanos del expresidente Medina y 3 condenados en el caso Antipulpo.
Bueno, y el Tribunal Superior Administrativo rechazó el recurso interpuesto por el Ministerio de Educación contra la resolución de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, DGCP, que ordenó ponderar las ofertas económicas de las empresas que resultaron descalificadas en el proceso de adjudicación para la adquisición de dispositivos electrónicos. La DGCP había solicitado que se declare inadmisible el recurso por ausencia de legitimación procesal activa del MINER y de legitimación procesal pasiva de la DGCP, al no existir la posibilidad de que un órgano de una misma administración recurra la actuación y o decisión de otro órgano de la propia administración.
Pero en otro orden, senadores dicen que hay consenso para aprobar el Código Penal. Con un texto más abarcador sobre los sujetos de discriminación, el proyecto de Código Penal será sometido hoy al Senado de nuevo, con algunos cambios y todos los indicios de que logrará los 22 votos necesarios. El senador Pedro Catrain, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, aseguró que la pieza ya ha sido consensuada en el Senado y la Cámara de Diputados, por lo que cree que antes de que termine la legislatura extraordinaria convocada por el presidente Luis Abinader el próximo martes 15 de febrero, la pieza estaría aprobada en los 2 hemiciclos. Ramón Rogelio Genao, senador del Partido Reformista Social Cristiano y miembro de la Comisión Especial del Senado que estudió la pieza y rendirá hoy un informe favorable, explicó que en el artículo 185, que ha sido rechazado por algunos grupos porque no incluye la discriminación por preferencia sexual, incluirá una definición de la discriminación tan abarcadora que deja satisfechos a todos los sectores. El texto ahora contempla la discriminación basada en las características inherentes a las personas.
Y siguiendo las noticias de Turquía y Siria, bueno, los Los muertos por estos sismos suben a 8,000, dice el presidente turco a primer ministro británico. Y se trata del primer ministro británico Rishi Sunak, que ha expresado en una conversación telefónica a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan sus condolencias por las consecuencias de los terremotos que han sacudido Turquía y Siria, prometiendo el apoyo incondicional del Reino Unido. El presidente turco le reveló que la cifra de muertos ronda los 8,100 hasta ahora. Tan solo en Turquía, la cifra de fallecidos supera ya los 5,400 muertos, con lo que el presidente Erdogan ha declarado el estado de emergencia durante los próximos 3 meses en las principales provincias afectadas, hasta donde han llegado efectivos de más de medio centenar de países. Sunak ha resaltado que en la jornada de este martes pasado, un equipo británico de búsqueda y rescate enviado a Turquía, formado por 77 personas, ha llegado hoy a la ciudad de Gaziantep con equipo especializado y perros, todo ello en respuesta a la petición del gobierno turco, según un comunicado de Downing Street.
Bueno, y siguiendo en el plano internacional, Biden asegura que si China amenaza la soberanía de Estados Unidos, actuaremos para protegernos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este martes por la noche de que si China amenaza la soberanía de su país, actuará como ya lo ha hecho, en clara alusión al derribo del globo espía chino que sobrevoló el territorio de Estados Unidos la semana pasada. Estoy comprometido a trabajar con China en lo que pueda suponer un avance para los intereses estadounidenses y beneficie al mundo. Pero no se equivoquen, como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Y así lo hicimos. Eso dijo Joe Biden en su discurso del Estado de la Nación. Biden aseguró que en su reunión con el presidente de China, Xi Jinping, celebrada en Bali el pasado mes de noviembre en paralelo a la cumbre del G20, le dijo que lo que debían buscar entre ellos es competencia, no conflicto, y dijo que no piensa pedir perdón por apostar por esa competencia e invertir para hacer Estados Unidos fuerte y apostar por la innovación, por industrias que definirán el futuro y que China trata de dominar. De eso se trata todo.
Así es. Y en el mundo de los deportes, LeBron James pasa a llavar para ser el máximo anotador de la historia. Y así es, hay fechas que quedan marcadas para siempre en la memoria. Y esta, el día de ayer, 7 de febrero de 2023, queda grabado en el libro histórico de la NBA. Y es el día en el que LeBron James pasó a Kareem Abdul-Jabbar en la lista de antecesores para convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos. Un momento que no era fácil que sucediera porque la marca de Jabbar era una marca impresionante. Se paró el tiempo como si el mundo se hubiera detenido un instante para olvidar sus penas y celebrar una alegría. Restaban 10,9 segundos para terminar el tercer cuarto cuando todo se detuvo. La pista se llenó de periodistas, familiares de LeBron, exjugadores históricos, famosos y no tan famosos. Realmente un auténtico delirio. LeBron había metido su punto 36 en el partido con un lanzamiento de 6 metros y con ello se situaba con 38,388 puntos en sus 20 años de carrera. Uno más que los anotados en toda su trayectoria de temporada regular por Jabbar.
Pero buena información para los amantes del deporte y sobre todo del básquetbol. Bueno, y con esa información concluimos esta parte de los titulares aquí en Camino al Sol y seguimos con música. Y esto, un momento especial, porque hay dos personas muy queridas que cumplen hoy 13 años de casados. Él es mi suplidor personal de música diferente y buenísima, Julio Cruz, y bueno, su esposa Johanny, sobrina de mi querido amigo Manny. Así es que muchísimas felicidades, excelente. Julio, Johanny, y esta canción que pide Julio para ambos, A veces te imagino, de Manuel Carrasco. Y así seguimos. Felicidades a ambos. Qué bueno, 13 años de casado.